Please turn with me again to Paul's letter to Philemon.
Voy ahora a la carta de Pablo a Filemón, versículo 3. Filemón, versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Dios mediante, vamos a estar estudiando esta carta fascinante. Y como ustedes pueden ver desde el principio, aquí se nos dice que Pablo escribió esta carta. Y de hecho, de forma literal, se menciona el nombre de Pablo aquí 3 veces. En el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Después en el versículo 9, donde dice que es Pablo, que ya es anciano. Y en el versículo 19, yo Pablo lo escribo. Así que no hay ninguna duda respecto de que Pablo es quien escribió esta carta. Y ha sido escrita en el año 62 después de Cristo aproximadamente, menos de 40 años después de que Cristo subiese al cielo, ascendiera al cielo. Y el Espíritu Santo preservó esta carta, que es una página, 25 versículos, un capítulo. Y en el griego tenemos 350 palabras más o menos. Y bueno, yo no lo he contado en español, pero no tienen que ser mucho más que 350 palabras. Y nos toma unos 5 minutos leer esta carta. Y si ha sido preservada para nosotros en el canon, en la palabra de Dios, esto, entonces significa que esto es algo importante. Dios no desperdicia nada. Ni una palabra es desperdiciada. Y en Hebreos 10:7 dice, en el volumen de este libro está escrito de mí. Entonces en la Biblia está escrito respecto del Señor Jesucristo. Así que el libro o esta carta, esta postal, está en la palabra de Dios, es inspirada. Entonces es al respecto de Cristo. Y es interesante, y pueden contarlo ustedes mismos, en nombre del Señor Jesucristo, Jesús, Jesucristo, el Señor Jesucristo, se menciona más de 10 veces. Entonces, si hacen un porcentaje, se darán cuenta que cada segundo versículo, por así decirlo, se menciona ahí el nombre del Señor Jesucristo. Estoy intentando convencerles de que esta es una carta que debemos devorar, porque está llena de la presencia del Señor Jesucristo. Es la carta más corta de todas las cartas que escribió Pablo. Si incluimos Hebreos, solamente por decirlo así, incluir Hebreos, Pablo entonces escribió 14 cartas en el Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento. Y esta es la más corta de todas sus cartas. Y nos dice, nos enseña muchísimas cosas. Hay mucho que se dice respecto de su importancia, y si pudiera darles algunas palabras, las personas hablan buenas cosas al respecto de esta carta, y algunos han dicho que este es un patrón de cortesía cristiana debido a la sensibilidad, al tacto, a la sabiduría que hay aquí. Y los pacificadores de las Naciones Unidas o los que son llamados pacificadores en este mundo tendrían que aprender de Filemón. Un patrón de cortesía cristiana. Pero también ha sido llamado un monumento de conversión cristiana. Una manifestación del amor cristiano. Un llamado amoroso. No una orden, sino un llamado, un llamamiento, una súplica, un clamor. Y también Filemón ha sido llamado una carta de redención. Y yo creo personalmente que mientras más estudio Filemón, y yo, bueno, pienso que podríamos tener unos 4 estudios al respecto de esta carta maravillosa, porque nos da un resumen de todo lo que necesitamos saber al respecto de la teología de Pablo. Entonces, es una gema. Está condensado todo, todo comprimido, todo lo que Pablo ha dicho en los 14 libros que ha escrito en el Nuevo Testamento. Todo está condensado, resumido aquí en su carta a Filemón. Entonces, hay mucho más aquí de lo que las personas dicen al respecto de esta carta. Entonces, es el hijo pródigo respecto de Pablo, por así decirlo. Y vamos a explicar el evangelio en Filemón como lo vemos aquí. Podemos utilizar esta ilustración de Onésimo y podemos explicar cómo el evangelio es claramente explicado a través de esta carta. Es una postal que viene de una prisión y es una carta de corazón a corazón. Se pueden dar muchas descripciones al respecto de esta carta. Así que, más que una carta personal, y lo que estoy intentando quitar de vuestras mentes, es que la mayoría de los comentadores y predicadores nos dicen, esa es una carta privada de Pablo a Filemón. Y bueno, hay un elemento de esto aquí, pero como ustedes ven del versículo 1, desde el versículo 1, esta es una carta que se dirige a la iglesia. A la iglesia. Hay una parte personal, claro, pero es una carta que se dirige a la iglesia y tenía que ser leída en la iglesia. Entonces Filemón, al recibir esta carta, no tenía la encomienda de guardársela para él solo, sino que más bien tenía que ser leída públicamente y su contenido tenía que ser compartido con todos los creyentes. Que cada uno de los creyentes fuesen testigos de lo que Pablo había escrito. Entonces, esta carta que se llama privada, de hecho, más bien es una carta eclesiástica porque involucra a la iglesia. También es privada a Filemón, a Afia, a Arquipo, perdón, a Apia y a Arquipo. Y hay un grupo de personas que están involucradas en esta carta. Pero también es espiritual, claro. Es eclesiástica, es pública para la iglesia. Y también espiritual. A pesar de que Pablo no está lidiando con una herejía en específico, o algún error específico, o alguna enseñanza falsa en esta carta, no lidia con nada de eso en esta carta, y contrario a lo que escuchamos aquí y allá hoy en día, hay gran contenido doctrinal y espiritual en esta carta. Las personas hoy en día nos dicen que no hay nada doctrinal aquí en esta carta. Sin embargo, todo es doctrinal aquí. Si yo pudiera enumerar algunas cartas, algunas cosas, perdón, en estudios futuros, vamos a ver que aquí se explica de la salvación, la reconciliación también, la redención. Pablo habla al respecto de la redención, el perdón, la compasión, la sustitución, la intercesión, la restauración, la restitución. Todos estos temas doctrinales son mencionados en esta carta, la santificación también, la certeza, la fidelidad, la libertad, la gracia, la paz, el amor, el gozo, la fe. Todo eso está aquí. Entonces mi intención es que ustedes lleguen a amar esta pequeña carta, porque nos da un resumen. Y estoy seguro que más a medida que la seguimos estudiando, nos equipa para vivir una vida santa, nos equipa para vivir una vida que agrada al Señor. Entonces no es tan solamente una nota, sino que es una ilustración de ese versículo en la oración del Señor, en el Padre Nuestro, en Mateo 6, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todo esto está aquí. Así que este versículo en el Padre Nuestro es mencionado aquí en Filemón. Entonces también es una ilustración del Evangelio de la Gracia Redentora de Dios. Y les puedo sugerir un pequeño bosquejo si ustedes deciden estudiar esta carta. Tres pasos muy sencillos, los cuales vamos a ver incluso esta noche, algunos de ellos, un poco de ellos. Lo primero, del versículo 1 al 7, encontramos alabanza a Filemón. Y del versículo 8 al 17, tenemos una súplica para Onésimo. Y del versículo 18 al 25, tenemos una promesa de Pablo a Filemón. Y si este bosquejo no les gusta, bueno, simplemente el versículo 1 al 7. A respecto de Filemón, del 8 al 17, respecto de Onésimo, y del 18 al 25 al respecto de Pablo. Entonces, tres personajes principales y más tarde en estudios futuros que pienso hacer, veremos lo que cada uno de estos personajes representa y esperamos que vamos a poder tener enseñanza espiritual para poder edificarnos en nuestra más santa fe, en nuestra santísima fe. Y bueno, ¿cuándo se escribió esta carta? Ya mencioné antes que esta carta de Pablo a Filemón fue escrita en el año 62 después de Cristo. Evidentemente es una fecha aproximada, puede ser el 61 o 62, pero definitivamente fue escrita por Pablo. Y si ustedes notaron en el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo habla al respecto de sí mismo diciendo que es un prisionero. Y esto ya es excepcional, porque podemos leer todas las otras cartas que Pablo escribió y nunca vemos que él se presente a sí mismo inicialmente desde el versículo 1 como un prisionero de Jesucristo. La mayoría de las veces en sus otras cartas él es el dulos, el siervo, el esclavo o el apóstol. Así es como Pablo se presenta, Pablo apóstol de Jesucristo, Pablo siervo de Jesucristo. Incluso en sus cartas que escribió en la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, estas cuatro cartas que escribió en prisión, incluso en estas cartas, excepto aquí en Filemón, él nunca se presenta a sí mismo desde el versículo 1 como un prisionero o como alguien que está en cadenas. Pueden leer, por ejemplo, Efesios y ahí verán que no en el capítulo 1 ni en el 2, sino en el capítulo 3, versículo 1 y en el 4, 1, donde dice, soy prisionero, estoy en cadenas, estoy atado. Y también en Colosenses, también habla respecto de sus cadenas, pero aquí, en una forma excepcional, Pablo dice, Pablo, prisionero de Jesucristo desde el versículo 1. Así que él era un prisionero del Señor Jesucristo. Fue escrito esto, de hecho, durante la primera ocasión en que estuvo como prisionero en Roma. Y yo sé que esto no es nuevo para nadie. Pablo fue a Roma como un prisionero dos veces. La primera vez, él pasó ahí 2 años, fue liberado, después fue capturado una vez más, puesto en prisión. Y es ahí, durante el reinado de Nero, de Nerón, perdón, que fue decapitado. Murió como mártir por la fe. Y esta carta fue escrita durante la primera ocasión en que estuvo como prisionero en Roma. Y junto con Filemón, como ya mencioné antes, también Efesios y también Colosenses y Filipenses fueron escritas. Así que cuatro cartas escritas desde prisión, incluyendo Filemón. De hecho, Colosenses y Filemón, si pudiéramos llamarles cartas gemelas, fueron escritas en el mismo lugar, la misma persona, pero con propósitos diferentes, e incluso, por así decirlo, el cartero que llevó las cartas, por llamarlo de una manera, los carteros viajaron juntos, por así decirlo. Y esto lo vemos en Colosenses. Entonces, Filemón ha sido puesto aquí y nos preguntamos por qué Filemón no fue puesta entonces con las cartas de cautiverio y más bien fue puesta aquí con las cartas pastorales. Una respuesta simple es que fue puesta aquí junto a las cartas pastorales, las cuales, porque así como estas cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, estas cartas fueron dirigidas a individuos en vez de iglesias. Así que es por esto que Filemón fue puesta aquí. Y de hecho los padres de la iglesia pusieron Filemón con las cartas pastorales, no con las de cautiverio. Entonces Filemón fue escrita por un propósito y puesta aquí, por lo que acabo de mencionar, escrita entonces cuando Pablo estaba en cadenas. Y si ven el versículo 10, por favor, aquí dice, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones, en mis cadenas. Y él menciona una vez más tarde también que él estaba en prisión. Versículo 23 dice, te saludan Epáfras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Pablo entonces vuelve a mencionar el hecho de que estaba en prisión. Y es interesante, las cadenas de Pablo son interesantes. Y Calvino dice son lo que adorna ese ministerio de embajador que tenía por Cristo. Pablo, sus cadenas no eran una cosa vergonzosa, no me avergüenzo del Evangelio, dijo en Romanos 1:16, sino que estas eran cosas que hermoseaban, por así decirlo, adornaban el gran ministerio que tenía por el Señor Jesucristo. Y así como lo dice en el versículo 10, en el versículo 9, perdón, ya era un anciano, un hombre que era anciano. Y de forma cronológica, cuando Pablo escribió a Filemón, diciendo que era un hombre anciano, él tenía unos 60 años. Hoy en día pensaríamos, bueno, tengo 60, soy joven. Pero este es el tiempo del Nuevo Testamento y tener 60 años allí, entonces ya era una persona bastante mayor, un anciano, que necesitaba ser ayudado de muchas formas. Pero bueno, así es como él se describe a sí mismo en el versículo 9. Y de forma interesante, sabemos de Hechos 28 que Pablo estaba viviendo en una casa rentada. Y debido a su conducta y su comportamiento y la forma en que interactuaba con los soldados y las autoridades, debido a eso se le dio este privilegio de vivir en una casa rentada él solo. Y más aún, se le dio el privilegio de ser visitado por diferentes personas. Y uno, si yo pudiera decirlo así, uno de mis versículos favoritos en la Biblia es el último versículo de Hechos, porque ahí se nos dice que muchas personas se les permitía visitarle predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nadie le estorbó, ni una persona le estorbó, nadie le impidió nada. Hermanos y hermanas, ningún hombre puede detener el Evangelio. El mensajero bien puede estar en prisión, el mensajero bien puede estar en cadenas, atado, pero el mensaje y la palabra de Dios jamás estará atada. Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de Cristo y su iglesia. Esa es la gran promesa que Cristo nos ha dado. Hermanos y hermanas, ¿han notado algo aquí? Pablo dice, Pablo, prisionero de Roma, no, prisionero de Jesucristo. Él no era prisionero de Roma, tampoco de César, tampoco de Nerón, pero era prisionero del Señor Jesucristo y en su providencia. El mensajero estaba atado, pero no así la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, puedo hacer una aplicación aquí. Las adversidades son los amigos o las amigas de un creyente. Las adversidades no son nuestras enemigas. Para un creyente las adversidades son oportunidades. Las adversidades son oportunidades para el creyente. Y si somos incrédulos no lo podemos entender, pero para el creyente, cuando el creyente enfrenta decepciones, el mundo está de cabeza, para el incrédulo más bien, para el incrédulo. Pero para el cristiano, para el creyente, cuando hay una decepción, si tenemos una decepción, entonces más bien para el creyente vemos que es la porción que Dios nos ha puesto. Entonces, para el creyente, cada decepción que tenemos es lo que el Señor nos ha dado en su providencia. Y podemos ver esto aquí del testimonio de Pablo, si lees Filipenses 1. Ahí podrás ver que Pablo dice, incluso en la casa de César hubo creyentes, ahí mismo también. Así que nadie puede detener el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es un testimonio para el creyente. Las adversidades, entonces para el creyente las adversidades no son enemigas sino amigas. Y las adversidades son oportunidades y tenemos que usar esas oportunidades. ¿Por qué entonces Pablo tuvo que escribir esta carta? Ya hablamos al respecto de cuándo y ahora vamos a decir por qué. ¿Por qué Cristo escribió esta carta? Y la razón es muy simple. Lo trataré de decir brevemente porque hay mucho que tenemos que decir. Un hombre que se llamaba Filemón tenía un siervo. Y una vez más, en uno de nuestros estudios futuros, hablaremos al respecto de qué nos dice la Biblia respecto de la esclavitud. Porque se malentiende bastante hoy en día cómo se comportaban en los tiempos del Antiguo Testamento y también los del Nuevo Testamento, qué tipo de esclavitud tenían en ese entonces. Pero este hombre Filemón tenía un siervo, eso lo sabemos, se llamaba Onésimo, y él tuvo que huir de su amo cristiano. Hay muchas especulaciones al respecto de por qué tuvo que huir. Si tal vez él cometió un crimen, si tal vez había agraviado a su amo, si tal vez había causado algún daño, o si había robado algo. Pero nada más son especulaciones y toda la especulación se basa en el versículo 16, donde Pablo dice que va de vuelta a él ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para mí, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 18. Y si en algo te dañó, y la especulación de que si cometió un crimen, si robó algo, lo que sea, o te debe, ponlo a mi cuenta, dice Pablo. Este es el único versículo que nos da como una insinuación de que tal vez algo hizo Onésimo y tuvo que huir, pero al huir, debido a lo que él había hecho, adivinen en dónde se encontró él. No era detectado, había escapado de atraer a cualquier atención a sí mismo, o incluso había escapado a ser asesinado. Tuvo que huir hasta Roma, 1000 millas de distancia de donde estaba. Y si alguien viene a la multitud de Londres, es difícil encontrar una persona, somos muchos aquí. Y eso es lo que hizo. Tuvo que ir muy lejos, como el hijo pródigo. Se fue muy lejos para esconderse. Pero algo que es importante aquí, en la ley romana, si Onésimo hubiese sido encontrado, su amo hubiera tenido poder sobre su vida o su muerte. Él hubiera podido ser perdonado, hubiera podido ser matado, lo que hubiera querido hacer el amo con él, hubiera estado bien, de acuerdo a la ley romana. Y allí, de alguna forma, no sabemos cómo, de alguna forma, se topó con Pablo, quien, como ya mencioné antes, a él se le permitía recibir visitantes. Y cuando alguien se encontraba con Pablo, Pablo no entretenía a nadie. Él no decía historias. Y yo creo que cuando Onésimo vino a Pablo, lo primero que hizo Pablo fue predicar el Evangelio. Y en ese lugar en particular, en ese lugar en específico, en la prisión en Roma, Onésimo encontró al Señor. Y así como el hijo pródigo, después de gastárselo todo, Onésimo comenzó a tener necesidad. Dios le dio convicción y una vez que fue convertido, hubo restitución. Una vez que fue convertido, su único deseo era volver a su amo para poder poner las cosas bien. Ese es el deseo de un verdadero creyente, el poner las cosas bien, rectas, para con quien sea que hayamos ofendido. Y una vez que fue convertido, ese era su deseo. Y luego es el versículo 13, donde incluso Pablo quería retenerle, pero su mente era volver a su amo. Y la pregunta aquí, el asunto es, cuando él volviese a su amo, si Filemón le perdonaría o lo entregaría a las autoridades para que fuese asesinado. Ese es el asunto aquí central. Es por esto que Pablo escribe Filemón. Y esto te explica la razón por la cual esta carta fue escrita. Y podemos tomar desde el versículo 4 al versículo 22. Podemos ahí ver los pronombres que están en singular. Mientras que en los otros versículos los pronombres son en plural. Es decir, la iglesia tiene participación en eso. Y en estos versículos que mencioné tenemos pronombres singulares, entonces significa que esta parte en específico es directamente, principalmente dirigido a su persona, de Filemón. Y Onésimo era el cartero, por llamarlo de alguna manera, imagínense. Estoy imaginándomelo yo, ¿ok? Imagínense a Onésimo que viene a la reja, si tiene una reja, toca la puerta, temblando, y Filemón abre la puerta. Y lo primero que hace es sacar de su bolsa o su bolsillo, tengo una carta para ti de Pablo. Entonces Onésimo era un hombre quebrantado, yo creo, cuando llevó esa carta y la llevó a Filemón. Esto nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿quién es Filemón? Estamos intentando descubrir el contexto. ¿Quiénes son estas personas? Y por cierto, hay 11 nombres que se mencionan aquí. Y por favor, si puedo alentarles, cada nombre, el estudio de cada nombre aquí nos da gran instrucción. Los nombres no están aquí solamente para que puedan embellecer la historia, sino que cada nombre tiene involucración en el asunto, de alguna forma. Por eso se mencionan estos 11 nombres. Pero volviendo a Filemón, todo lo que sabemos al respecto de Filemón se encuentra en esta carta. No sabemos absolutamente nada más al respecto de Filemón. Probablemente él fue convertido a través del ministerio de Pablo. Pablo fue instrumental para su conversión, pero no sabemos. ¿Por qué? Porque Pablo nunca fue a Colosa. En Colosenses se nos dice que los colosenses nunca habían visto su rostro. Así que pensamos que Filemón encontró al Señor mientras se encontró con Pablo en Efeso. Acuérdense que Pablo estuvo en Efeso durante 3 años. Ahí pasó mucho tiempo, mucho más tiempo que en cualquier otro lugar, no solamente proclamando el Evangelio. Acuérdense que también estaba enseñando en la casa de un hombre que se llamaba Tirano. Y a partir de ahí, de su ministerio en Efeso, se nos dice que el Evangelio se esparció en toda Asia Menor. Y probablemente, lo enfatizo, probablemente es ahí cuando Filemón encontró al Señor. Y la otra posibilidad, la tercera, es que Pablo escuchó al respecto de Filemón a través de otra persona. Y si volvemos a Colosenses 1, esta persona es la persona que fue el pionero para la iglesia de Colosas, Epafras. Entonces, Epafras mismo estaba con Pablo cuando la carta fue escrita para ser enviada a Filemón. Y vean aquí en Filemón 1 cómo dice Pablo: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, amado hermano nuestro, dice. Filemón significa amado, el que da, el que besa. Eso significa que Pablo no tenía vergüenza de mostrar su afecto a su amado hermano. Cuán frecuentemente a veces somos tan fríos, somos tan indiferentes, incluso no somos sociables, somos muy serios de cierta forma. Y no quiero mostrar tal vez mi cuidado y mi afecto, pero ese no era el caso de Pablo. Él podía mostrar su afecto, hermanos y hermanas. Tal vez puedes predicar el amor de Dios a todo el mundo, pero si no lo expresas a través de los hermanos y las hermanas, entonces no significa nada. Tenemos que expresar el amor abiertamente. Primera de Juan 3, 18 dice: No amemos en palabra, sino en hecho y en verdad. Este es el amor que podemos ver aquí en Pablo. Y le llama aquí colaborador nuestro. Y vamos a explicar todo eso en estudios futuros. Volveremos a estas palabras. Y como dije, es bueno estudiar los nombres, los 11 nombres que se mencionan aquí. Y Filemón abrió su casa para poder tener una iglesia allí. Y vamos a estudiar en otro estudio también qué es una iglesia, qué es un cristiano. Y también vamos a ver ahí el Evangelio de Cristo en Filemón. Y por lo pronto veamos el segundo nombre que se menciona aquí con Pablo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Hermanos y hermanas, esto es estratégico aquí. Pablo está escribiendo no solo él, sino que junto con él tenemos a Timoteo. Y Timoteo, como ustedes recordarán, es un amado hijo en la fe de Pablo. Y si volvemos a Hechos 16, ahí es la primera vez que encontramos el nombre de Timoteo en las Escrituras. Y de segunda de Timoteo 1 también sabemos que su madre y su abuela eran creyentes, fieles creyentes. Y Pablo llama a Timoteo mi verdadero hijo en la fe. Y en otro lugar, en Filipenses 2, versículo 20, dice: No hay ningún hombre que sea así como él. para mí. Timoteo era muy especial para Pablo. Nadie era como Timoteo para con Pablo. Con respecto a la ayuda que Timoteo le dio a Pablo, es estratégico, como dije, porque dijo Timoteo, nuestro hermano, y en el griego dice, no nuestro hermano, sino Timoteo, el hermano, como lo tenemos en español, el hermano especial, lo cual significa que Timoteo también era conocido por otras personas, incluyendo Filemón mismo. Estratégico porque Pablo quería un testigo que estuviese con él y también muchas personas que estaban con él en la prisión. Así que cuando la carta es enviada a Filemón y a la iglesia que tenía su casa, muchas otras personas sabrían lo que estaba sucediendo. Eso es muy importante. Y la Biblia dice, no tengas una acusación en contra de un anciano a menos que tengas dos o tres testigos. Es importante. Es por esto que en Mateo 18, ahí también se nos dice, cuando tienes una contienda, un problema, un desacuerdo con un hermano, tienes que primero que nada hablar con él, y si no te escucha, entonces toma testigos contigo, y si no les escucha, etcétera, etcétera. Pero no traemos una acusación así nada más a la ligera, sin testigos. Es por eso que Dios nos dio 4 evangelios. Podría habernos dado un solo evangelio, pero por un evangelio no era suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos más testigos. Pero Dios fue más allá de lo que la ley requiere. 2 o 3 testigos y Dios nos dio 4. ¿Acaso no es maravilloso que tenemos todo el consejo de Dios para enseñarnos y ayudarnos para amar al Señor Jesucristo? Entonces Timoteo estaba con Pablo y también testificaba respecto de esta carta enviada a Filemón. Y la tercera persona, después de Pablo y Timoteo, está en el versículo 2, la hermana Apia. Y bueno, yo revisé esto también en el texto griego, dice nuestra hermana Apia. Ella es amada, claro, pero es una hermana, porque Pablo ya había hablado al respecto de Timoteo como un hermano, y aquí Apia es una hermana amada. Y la mayoría de los comentaristas nos dicen que Apia tal vez era la esposa de Filemón. ¿Y por qué se menciona aquí? Su nombre significa que da fruto, fructífera. Es hermana en la fe y la esposa de Filemón. Y la forma en que es representada aquí, se nos dice, amada hermana, hermanos y hermanas, ella también tiene algo que decir al respecto de dar la bienvenida a quien sea o al Onésimo mismo en la casa. Esto es muy importante, así que vemos la unidad en la familia, no solamente un tirano decidiendo qué tiene que hacer cada uno en la casa, sino que ella tiene participación, y créanme que esto es revolucionario. Primero que nada, es revolucionario porque antes de la época de los evangelios, antes del Señor Jesucristo, antes del era del evangelio, antes de esto las personas jamás utilizaron esta forma de hablarse los unos a los otros, hermano y hermana. Sin embargo, el evangelio trajo una nueva dimensión, de modo que ahora nos vemos los unos a los otros diciendo, somos amados hermanos, confiamos en el Señor Jesucristo, somos hechos por la gracia de Dios, hechos hijos de Dios, y somos hermanos y hermanas. No hay más grande descripción de los creyentes que se les describa como hermanos y hermanas en Cristo. Entonces tiene algo que decir. Y la salutación, la forma en que las personas se relacionaban los unos con los otros, nunca era hermano y hermana. Eso no era común antes de la época del Evangelio. Y algo que quiero mencionar antes de avanzar, quiero mencionar a Arquipo. Entonces Filemón es el esposo, Apia la esposa, la madre, y Arquipo es el hijo. Es el hijo, de acuerdo a Colosenses 4:17. Él era el ministro. Él era el siervo de esa iglesia. Y Pablo le da una admonición allí, en Colosenses 4:17. Y Pablo le dice que mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, que lo cumplas. Así que Pablo le da una admonición de que cumpla su ministerio. Y su padre era un colaborador con él Y a Arquipo, Pablo le llama un soldado con él. Significa alguien que está listo a morir por la causa del Evangelio. Esa es la descripción que se le da a este hombre, Arquipo, compañero de milicia. Y lo que hemos dicho hasta ahora es para tener un fundamento, una base, para poder venir al versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y yo creo que ese es un versículo que tenemos que explotar. Hay bastante, bastante para nuestro estudio aquí. Y tomen confort, por favor, en este versículo. Si has olvidado todo lo que ha pasado esta noche, por favor, acuérdate por lo menos de este versículo porque te va a ayudar bastante. Dos grandes palabras, dos grandes dones de Dios para los pecadores, gracia y paz. Esto es muy importante. Y es interesante porque Pablo comienza todas sus cartas con gracia y termina sus cartas con gracia. Es una palabra muy importante. Y aquí tenemos una combinación, esta salutación es típico, una salutación típica de Pablo. Combina la palabra de la gracia y la palabra griega de paz. Ambas palabras están aquí juntas y como dije antes, hermanas y hermanos, eso es único, excepcional. Nunca se había escuchado que las personas se hablaran así, hermano o hermana. Hermanos y hermanas, la combinación de gracia y paz también es algo que nunca se utilizó antes del Evangelio. Esa combinación en esta salutación es introducida por el Evangelio. ¿Puedo decirlo así? Esto tiene, por así decirlo, derechos de autor del cristianismo, por así decirlo. Es el resumen de la fe cristiana. Si estudias todas las religiones que no son el cristianismo, jamás veremos ambas cosas, la gracia y la paz, estos dos aspectos de la misma moneda. Nunca las vemos juntas en todas las otras religiones que son. Y bueno, no solamente Pablo lo utiliza, también Pedro, Juan, ellos combinan estas dos palabras, la gracia y la paz. Otras religiones no se pueden comparar con esto. Gracia viene primero. ¿Ha notado esto? La gracia viene primero. Antes de la paz, tiene que haber gracia. Si no hay gracia, no hay paz. Las personas quieren tener paz sin gracia. Pero esto no es solamente una salutación a la ligera. No es solamente un deseo piadoso. Ay, te deseo gracia y paz. Una formalidad, no. Tiene un propósito. El propósito es conferir gracia y paz. Como un medio de dar gracia y paz. Hermanos y hermanas, ¿qué significan estas dos palabras? La gracia es el favor no merecido de Dios. No hay ninguna vendimia aquí. Como yo digo frecuentemente en este púlpito, Dios no tiene nada que vender. Él da, no vende nada. Él da. La gracia es un don de Dios, la paz. Es la unión, la armonía, la reconciliación con Dios, con nosotros mismos, los unos con los otros, con nuestra sociedad. Esta es la paz. Y esta paz nos es dada solo a través del Señor Jesucristo. El recitado de la gracia de Dios es paz. No puedo ganarla, no puedo pagarla, no puedo pagar por lo que Dios da libremente. Hay gracia común. Pero también hay gracia salvífica y gracia especial. La gracia común, cuando llueve, cuando sale el sol, eso es para todo el mundo. Cuando llueve, llueve para todos. Pero esa gracia salvífica, esa gracia especial, es solamente para los creyentes. Es por esto que el Señor Jesucristo dio su preciosa sangre por su iglesia, por su pueblo, por sus ovejas. La gracia es el poder de Dios para salvarnos y transformarnos, y la paz es su influencia y su presencia para preservarnos, para guardarnos. La gracia perdona y la paz nos asegura y nos conforta. La gracia y la paz nos motivan a vivir una nueva vida con una nueva naturaleza y un nuevo propósito. La gracia perdona al pecador. Es perdonado. ¿Tú qué ves en tu vida? Estoy perdonado si soy creyente. Todos mis pecados han sido borrados, han sido cancelados, han sido arrojados, quitados lejos de mí. Y ahora soy perdonado. Ahora he sido adoptado en la familia de Dios. debido a la sangre preciosa de Cristo. La gracia perdona al pecador, la paz remueve la culpabilidad y tranquiliza el alma y la conciencia. Hay personas que están en problemas. ¿Por qué están atribulados? ¿Por qué? Por la culpabilidad en su conciencia están atribulados. Y alguien que no ha tenido esa culpa removida de su vida nunca encontrará paz. La gracia perdona y la paz da esa tranquilidad, esa calma, esa paz en el corazón. Mediante su muerte en la cruz del Calvario, Cristo hizo esta paz. Él obró esta paz. La gracia, no la ley, es la que remueve el pecado. Hermanos y hermanas, la gracia de Dios tiene que ser entendida de mejor manera. Es por esto que la gracia de Dios no es un cheque en blanco, no es una licencia para pecar. Algunas personas dicen, no, he sido perdonado, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No, debido a que soy perdonado, ahora también tengo que vivir una vida que agrada al Señor. Dios me da esa fortaleza, Dios me da esa motivación, Dios me da esa gracia, me da esa paz. Y la gracia y la paz, si pudiera utilizarlo en singular, poniéndolas juntas, esto es la maquinaria que me motiva para vivir una vida que agrada al Señor. La gracia y la paz son todo, todos por gracia. Antes de terminar, la gracia y la paz tienen enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de la gracia? Punto número uno, el orgullo. El orgullo. Punto número dos, la justicia propia. Punto número tres, las buenas obras. ¿Puedo ser salvo por buenas obras? Piensan algunos. Toda religión falsa, podemos enumerarlas, todas religiones falsas que analicemos, estas creen que las personas son salvas por buenas obras. No, la gracia dice, no, Efesios 2, 8, salvos por gracia, por la fe, no por buenas obras. Y nadie puede estar ante Dios y tener orgullo respecto de sus buenas obras. Y de hecho, a menos de que seamos salvos, Dios no nos mirará ni siquiera con una mirada muy pequeña. Los hombres pueden mirarnos. Ah, es un filántropo. Está haciendo muchas cosas de caridad. Pero eso no hace que puedas oler el cielo. No lo verás, no entrarás al cielo. ¿Por qué? Porque las buenas obras son los frutos de la salvación. Nosotros no hacemos cosas para ser salvos, sino porque somos salvos, entonces hacemos. Y nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, preparadas de antemano desde antes de la fundación del mundo, para que andemos en ellas. Dios ha preparado estas buenas obras que quiere que hagamos. Hermanos y hermanas, estos son los enemigos de la gracia: orgullo, justicia propia. Yo lo puedo hacer. Si tú puedes, si tú piensas que eres mejor que otros, eso significa orgullo y eso te cerrará las puertas del cielo a ti y a quien sea. Las buenas obras no salvan a nadie. Es por gracia que somos salvos. Y la paz también tiene enemigos. ¿Tú sabes que puedes perder la paz en tu vida? ¿Cómo? Por favor, dos ejemplos. Lo primero es la ansiedad. La ansiedad es una gran enemiga de la paz. Mateo 6, aquí tenemos el más grande capítulo que nos dice que los cristianos no tenemos que estar ansiosos. Los cristianos no tienen que preocuparse. Tu padre sabe, mira las flores, mira las aves. ¿Por qué estás ansioso? Hay algo que es digno de nuestra ansiedad. Y ustedes saben, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso sí que tenemos que tener ansiedad. Pero hay otra cosa, otro enemigo de la paz. En primera de Pedro 2:11, por favor, vamos ahí conmigo, vengan aquí conmigo, es el único versículo a donde voy a ir. Primera de Pedro 2:11. El segundo enemigo que encontramos en contra de la paz en la vida de un creyente. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, un cristiano no podemos llamar a alguien que tiene lujurias y codicias y que quiere los deseos de su carne diariamente, no se puede llamar un cristiano. Pero en un cristiano hay una batalla. Y por eso Pablo dice en Gálatas 5, versículos 16 y 17, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, las lujurias y codicias de la carne. Cristiano, este consejo es el que tenemos de la palabra, esta enseñanza para que podamos vivir una vida de paz. Tenemos que caminar en el Espíritu y así no cumpliremos los deseos de la carne. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Es una seña de que verdaderamente hemos sido visitados. Tenemos ese huésped divino en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Y termino. Esta es una carta respecto de la gracia y la paz. En el versículo 13 menciona la gracia y la paz. En el versículo 25, Pablo termina así. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es una carta respecto de la gracia y la paz. Y la gracia y la paz están conectadas y relacionadas con Dios, no con Pablo. Primera los Corintios 15, 10, Pablo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No, Él no nos puede dar paz, Él no nos puede dar gracia, sin embargo, el Señor Jesucristo sí puede. Cualquier cosa que te atribule en la vida, en la iglesia, en casa, en la universidad, en la escuela, con los niños, en la vida, en el trabajo, necesitamos gracia y paz. El Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Y has notado algo, y termino con esto, en el versículo 3, donde se nos dice gracia y paz a vosotros. Vienen de un lugar, no del aire, sino del Padre y del Señor Jesucristo. Y se despliega a través del Espíritu Santo de gracia. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo no es mencionado aquí, pero créanme, donde encontramos al Padre y al Señor Jesucristo, ahí la tercera persona también está, porque Él está activo. Él está en acción a nombre de los creyentes. Así que estas son llaves, estas son claves para nuestros problemas de gracia y la paz. Cristo dijo, os dejo mi paz, no como el mundo la da, Juan 14, 27, y Filipenses 4, 6 y 7, textos clásicos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces la paz es dada a nosotros como un don del Señor, un regalo. Tenemos poder ilimitado, y Pablo dijo en 2 Corintios 12, la gracia de Dios es suficiente para ti y para mí en todo. Y la gracia y la paz de Dios llevan a un creyente a vivir una vida santa. Dios nos ha llamado a vivir en paz y a buscar la paz con todos los hombres, y que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. El reino de Dios, hermanos y hermanas, es al respecto de justicia, paz y gozo, no al respecto de comidas y bebidas. Y bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Los hijos de Dios. Y Pedro dice, creced en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Tal vez haya alguien atribulado aquí, yo no sé. Pero puedo cerrar con un último versículo de Isaías 26:3. Isaías 26:3, una gran promesa que el Señor Dios nos dio. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo leo una vez más, es una promesa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Espero que esta introducción les haya ayudado a esta carta fascinante.